La W Radio, a todos, un saludo especial en la mañana de hoy.
¿Cuándo conoció usted a Otto Bula?
Hombre, Julio, hace mucho tiempo. Otto es una persona que Sahagún, que nació en Sahagún, es el senador de la República. Una persona de casi 50 años, yo tengo 40. Y desde que tengo razón, existe Otto Bula, una persona conocidísima en el municipio de Sahagún.
¿Usted tiene hoy la misma opinión de Otto Bula cuando lo conoció, mejor dicho, antes de que estallara el escándalo de Odebrecht? ¿Sigue pensando hoy lo mismo de Otto Bula?
Yo te digo, Julio, que aquí se han tejido muchas especulaciones, aunque cada quien es responsable de sus actos. Las responsabilidades son individuales, no de amigos ni familiares. A Otto lo conozco siempre como un comerciante, siempre ha sido un comerciante en el municipio de Sahagún. Antes vendía barrotes, era barrotero, él negociaba con maquinaria, con finca, y eso lo sabe todo el municipio de Sahagún y todo el departamento de Córdoba. Él está hoy inmerso en un proceso y espero por el bien de él y su familia que salga avante, pero es una persona que siempre la hemos visto de la misma forma, como un comerciante.
¿Alguna vez el senador Bula habló con usted de Odebrecht?
No, Julio, a mí nunca me dijo el senador Bula nada, pero nada de Odebrecht ni de ningún negocio. Yo conozco bien cuáles son mis responsabilidades en el cargo que ostento en ser senador de la República y la verdad no tengo por qué andando hablando de cosas o de empresas o de muchas cosas o de ninguna persona natural.
De las obras que han estado cuestionadas y que hacen parte del escándalo Odebrecht, ¿usted ha tenido alguna intervención?
No, señor. Yo no he tenido intervención en ninguna obra que tenga que ver con escándalo. Pero sí te tengo que aclarar sobre sobre algo que dijo el doctor Andrade, director de la ANI, quien considero una persona conocida, reputada, de buen trato y con buena altura moral y ética, sobre lo que fue una vez que estuve en el primer semestre de 2013. Y les tengo que comentar esto, Julio, porque he sido víctima de mucha especulación en los medios de comunicación y de muchas cosas que se ha dicho que no es cierta. Yo en ningún momento he ido a hablar de ninguna vía, de ningún otro sí, que tenga que ver con este escándalo. Simplemente nunca me he salido de mi función constitucional, que es hacer gestión por la región y por lo que me conoce.
Senador, ¿usted conoce a Eleuberto Martorelli, quien fue la cabeza de Odebrecht en Colombia?
Yo tengo que decirle a ustedes que estoy inmerso hoy en día en una investigación que me hace la Honorable Corte Suprema de Justicia, y yo tengo respuestas que le tengo a ella y no la puedo dar porque tengo prohibido de mis abogados de que me refiera a otro tipo de circunstancias que tienen que ver con la investigación o que pueden ser provenientes de la investigación, y no quiero meterme en cosas que mañana me vayan a ir en contra.
Senador Elías, vaya bien al fondo de su memoria por esta pregunta. ¿Por qué reciente? Es del año pasado, finales del año pasado.
Sí.
¿Por qué usted chateó con Otto Bula sobre la elección de nuevo fiscal? ¿Y por qué le preocupaba que no ganara Perdomo?
Bueno, yo no he conocido y todavía no he tenido acceso al expediente, Julio. Yo no, hablan de muchos chats, de muchas especulaciones, y yo no he visto qué material probatorio tiene.
No, senador, esto no es una especulación. Le estoy hablando de un chat que usted cruzó con Otto Bula cuando Perdomo queda por fuera de la fiscalía, expresando preocupación. ¿Por qué les preocupaba tanto a usted y al senador Otto Bula que ganaran Néstor Humberto?
Julio, yo no puedo reconocer chat ni decir de chat. Yo manejo con 50 chats diarios en mi celular a los cuales respondo.
Este es un chat de Otto Bula. Está en el teléfono de Otto Bula. Este no es miles de chats de un senador hablando con la región. No, este es un chat privado suyo con Otto Bula, en donde expresan los dos una preocupación porque Néstor Humberto es el nuevo fiscal.
Julio, no te podría decir porque no conozco el material. No sé si existe un chat. A mí no me han mostrado
eso, pero no, por eso le pedí que fuera su memoria. En su memoria, de hace pocos meses que llega el nuevo fiscal, en su memoria no está una comunicación cruzada en el chat privado suyo con Otto Bulla cuando se sabe que Perdomo ya no será fiscal general de la nación?
No lo recuerdo, Julio, yo no recuerdo eso. Y sí, te puedo decir algo, no tendría yo por qué tener preocupaciones de ninguna índole.
Entonces, ¿por qué lo escribió, senador?
No te estoy diciendo porque no puedo responderte hasta no ver algo. Pero yo no creo que sea esa conversación mía con el señor Otto Bulla. Conozco al señor Perdomo y conozco al señor...
¿Está seguro? Señor
Humberto. Estoy seguro, no tengo por qué tener temores de nada, entre otras porque no me investigan a mí y no es fuero. A mí me investiga la Honorable Corte Suprema de Justicia, entonces no tengo por qué decirte lo que considero que no lo hice o no lo hice.
No, no, pero aclaremos eso para la opinión pública. A usted lo investiga la Corte, pero...
Sí,
la Corte lo investiga basado en qué, en lo que investiga el fiscal.
Bueno, puede ser, sí, puede ser, no siempre. A mí las investigaciones que he tenido, Julio, y te lo tengo que aclarar, en la Corte Suprema, han sido por anónimos que llegan directamente a la Corte Suprema de Justicia, y ellos son con mucha rigurosidad los que me investigan.
Este no es un anónimo, este es el escándalo de corrupción más grande de Colombia, de lejos, que hasta ahora estamos conociendo. Esto es la Fiscalía empleada a fondo con las autoridades internacionales, con declaraciones de Odebrecht, y con declaraciones de Otto Bulla, que entregó muchas pruebas. Por eso me llama la atención que no recuerde ese chat en donde usted le expresa a Otto Bulla, y Otto Bulla a usted, que qué vaina con lo de Perdomo, ¿no?
No, yo no sé. Y además, y el señor Perdomo estuvo aspirando, fue a la Procuraduría General de la Nación, no a la Fiscalía. Eso es lo que yo recuerdo, pero yo no he escrito chat de ese estilo.
Un segundito. ¿A usted le queda alguna duda que el doctor Perdomo no quería ser el fiscal general de la nación?
Yo lo vi actuando, fue buscando votos para la Procuraduría General de la República, pero no que tenga duda, él sabrá que querrá aspirar, Julio.
Ok.
Senador, cuando el señor Perdomo estaba de fiscal encargado, ¿usted nunca se reunió con él para interceder por la investigación que se iba a adelantar en contra del señor Otto Bulla, y son varias investigaciones que habían en contra de él en ese momento?
No, señor, yo nunca me reuní para interceder nada, ni por Otto Bulla ni por nadie. Yo creo, si mal no estoy, que visité una sola vez, y hace más de año y medio, a la Fiscalía General de la Nación. Pero yo no tengo por qué hablar por Otto Bulla ni por nadie, con el fiscal Perdomo ni con nadie, porque no es mi función.
Senador, usted estuvo en el despacho de Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, para interceder por la adjudicación de la vía Ocaña Gamarra.
No, señor, totalmente falso, y hace parte de las especulaciones que se han dado aquí. Y yo les quiero contar esa historia, porque es una historia bastante extensa y espero que me dejen referirme al pueblo colombiano a través de su micrófono. Estuvo una vez, a finales del 2012, y quiero que anoten este nombre, estuvo visitando Mensagún el doctor Yebrail Haddad. Yebrail Haddad había sido alcalde del municipio de Ocaña, acababa de culminar su periodo. Fue por intermedio de otro amigo que llegó a Sahagún, Córdoba, donde me dijo, senador, nosotros quisiéramos tener un líder político como usted en el municipio de Ocaña. Yo estuve de alcalde y nadie me apoyó en la consecución de recursos. Se escucha mucho ruido de que aquí se van a hacer unas obras importantes en el municipio de Sahagún. Yo quisiera que usted hiciera lo mismo en el municipio de Ocaña. Quisiera gestión, que es lo que sabemos que usted hace. Yo le digo, bueno, Yebrail, no tengo ningún problema. Podemos ir a Ocaña a montar el grupo, no es circunscripción nacional, no tendría ningún problema, pero yo quisiera saber, antes de llegar a Ocaña y conocer a Ocaña, cuáles son las necesidades que tiene el municipio de Ocaña, porque tengo entendido que ustedes quieren tener obras de infraestructura. En ese momento anotamos tres obras importantes que se querían saber, y acuérdate que te estoy hablando de finales del 2012. Entonces, anotamos el cable de la Virgen, que era un cable para transportar personas en el municipio de Ocaña. Anotamos una segunda obra, que son los parques de la urbanización Transparencia, que él había construido como alcalde, que no tenían parque esa urbanización, y la entrada del anillo vial, al municipio de Ocaña. Yo anoté estas tres obras y comencé en primer semestre de 2013 a averiguar qué se podía hacer con ellas bajo una gestión, no bajo contrato, porque yo no contrato, yo gestiono. De esa forma, fui al DPS qué se podía hacer con el cable de la Virgen, a ver si se podía hacer ese modo de transporte para la gente de Ocaña. Sí. Fui a ver qué se podía hacer para los parques, para las otras tipos de cosas que se podían gestionar. Y fui donde el doctor Andrade, en el primer semestre del 2013, no recuerdo el día para serle preciso, y le dije al doctor Andrade que sí, que la gente de Ocaña quería la entrada del anillo vial, no por un lado, sino por el otro. Doctor Andrade, que como he dicho es una persona seria y podrá dar fe de lo que digo, me llamó aparte y me dijo, ¿qué interés tiene usted en el municipio de Ocaña? Y dije, voy a hacer política, me invitaron unos amigos y creo que me puede ir bien en este municipio. Él comenzó a reírse simplemente y no dijo más nada. Me dijo, senador, pero eso, nosotros no tenemos obras ni tenemos intención de llegar allá. Yo, pero es que, yo le dije, allá se rumora mucho de que puede existir la realización de ese anillo vial. Lo que quiero pedirle es que no lo haga por un lado, lo haga por el otro, por elementos técnicos, porque la vía, yo soy ingeniero civil y entiendo del tema, y la vía no quedaría bien por un lado la entrada, sino por la otra.
Senador.
Me dijo, eso perdón, me dejan terminar. Eso no está ni en los planes, me dijo el doctor Andrade. Primer semestre de 2003. Entonces, no podría decir yo si llegará o no llegará. Hasta allí llegó la conversación. En esa misma visita, hablé de la doble calzada Córdoba-Sucre. Hablé del anillo de entrada al municipio de Montería, del kilómetro 15, al municipio de Montería. Y hablé de la extensión de que no nos dejaran el municipio de Sagún como un embudo, como hoy está, porque la doble calzada no llegó hasta allá. Eso fue lo que yo hablé, y no fue de ningún otro sí, porque yo no sabía ni si era otro sí o no era otro sí. Simplemente senador, hablé del anillo vial de la entrada a Ocaña.
Senador, ¿y de esos temas usted habló con Otto Bula?
No, yo no hablé nada con Otto Bula, ni tengo por qué hablar de Otto Bula, ni Otto Bula tengo que decirte que me lo dijo nunca.
Senador, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Otto Bula?
Yo hablé con Otto Bula la última vez en diciembre, debió ser en el municipio de Sagún. Creo que fue, no sé si en una cabalgata o no me acuerdo dónde fue la última vez que hablé con el doctor.
¿Y cuál fue el tema de esa conversación?
Yo no recuerdo tantas cosas. Otto es un tipo glotón, Otto vive hablando de comida todo el día. Otto es una persona que pesaba 150 kilos. La verdad es que los temas que podía tratar uno de otro eran de todo menos de negocio, porque yo sé cuál es mi fuero y yo sé que no puedo hacer negocio ni nada, simplemente de amistad. A veces, de vez en cuando, uno que otro domingo íbamos a su casa en Chía, donde tiene dos perros que se llaman Odi y Rufo, y mis niñas iban a jugar con los perros. Es que a mí no me pueden condenar por delito de amistad.
Cuando usted nunca le manifestó a un funcionario de la Fiscalía General de la Nación que se iba a reunir con el señor Otto Bula y el señor Musa Bezaile y el presidente de la República en Córdoba para la segunda vuelta presidencial de Santos?
Como no te entendí la pregunta.
¿Usted le manifestó alguna vez a un fiscal que se iba a reunir con el presidente Santos, con el señor Otto Bula y con el señor Musa Bezaile en Córdoba? ¿En Montería?
No, yo no le manifestaba a nadie.
¿Esa reunión nunca existió?
No, que me iba a reunir con el señor Otto Bula, con Musa y con el presidente.
Sí.
No, en ningún momento. No sé dónde sacan tanta cosa.
Senador.
Este es un proceso donde ha habido mucha especulación y por eso quiero ser cuidadoso. No quiero seguir. Yo no me he escondido nunca a los medios. Siempre estoy para dar la cara. Pero se ha dicho que Otto vivió en mi casa. Yo llegué a Bogotá con toda mi familia. Yo tengo cuatro niños pequeños. Y llegué el día después que lo capturaron a la ciudad de Bogotá. Se ha dicho que compró un apartamento en el mismo edificio donde yo vivo. Cosas que yo no tengo conocimiento. No existe.
Senador Elías. Situación.
Que me volé. Que ya no vivo en el apartamento, una cantidad de especulaciones que eso es lo que pone a la familia mucho a sufrir y ustedes me tienen que tener eso claro. Presente.
Senador Elías, si bien es cierto que usted dice que no se le puede acusar ni juzgar por el delito de amistad, evidentemente uno no es responsable de lo que hagan sus amigos, eso me lleva a preguntarle si a usted le sorprendió la captura del señor Otto Bula y todas las declaraciones y el escándalo que ha generado la información que él tiene y la intermediación que hizo de Odebrecht en Colombia para que se adjudicaran contratos a esa empresa brasilera. ¿A usted le sorprendió? ¿En algún momento se lo imaginó, ya que eran tan cercanos y sus hijas iban a jugar con sus perros en la casa en Chía?
Bueno, yo te digo algo. Otto siempre ha sido, y lo conoce, no ñoñolía, todo el departamento de Córdoba como un tipo trabajador, como una persona de negocio, como una persona que comenzó, que su papá también era una persona que tenía un depósito en Sahagún que se llamaba El Impacto. Y eso han sido personas como muchos sahagunenses trabajadores. A mí sí me extraña desde que estuviera metido en un lío, pero en ningún momento me extraña que estuviera haciendo negocios o que estuviera trabajando, porque eso es a lo que él se dedicó toda su vida.
Senador Elías, ¿a usted, después de capturado Otto Ulla, ha intentado contactarlo directamente o a través de una interpuesta persona?
No, él, la verdad es que no solo es amigo mío, es amigo de casi toda la familia y de muchos allegados en Sahagún, con los cuales ha tenido la oportunidad de pronto de hablar él directo o interpreta persona, y lo único que uno le puede enviar a un amigo es una solidaridad, pero y ojalá y desearle que aclare toda su situación jurídica. Es lo único que uno puede hacer, pero por el bien de él y de su familia, desearle éxito. Y es lo mucho, porque ¿qué hace uno si no conoce?
Pero, senador, no me entendió la pregunta. ¿Otto Ulla ha intentado desde la cárcel contactarlo a usted?
No, señor, en ningún momento. En ningún momento.
Senador, ¿usted dónde se encuentra en este momento?
Yo en este momento estoy en la ciudad de Bogotá. Estaba de viaje y llegué anoche.
Usted ha mencionado que en los medios de comunicación, y efectivamente así lo hemos visto en televisión y lo hemos escuchado, que se han manifestado que usted se mudó de casa, que cambió los celulares, que no se le ha podido encontrar. Cuéntenos la realidad sobre eso. ¿Usted se cambió? ¿Por qué se demoró en reaccionar ante los medios frente a la apertura de investigación por el caso de Odebrecht y las declaraciones del señor Ulla?
Bueno, yo te digo, yo siempre he dado cara a los medios. Se han dicho muchas mentiras, se presumen muchas cosas, se plantean muchas presunciones, y la verdad es que esto para mí no es cómodo. Esto para mí es incómodo, tanta cosa que ha salido. Pero no es cierto que me mudé, no es cierto que estoy escondido, no es cierto. Es más, Lucas Pombo, de la W, me localizó a mi celular, y ese es el celular. En mi oficina lo único que decían era que estaba de viaje, y era cierto. Por consiguiente, no me estoy escondiendo. Lo que pasa es que para la familia y para uno no es cómodo estar metido en una situación de esta.
Ahora que usted habla del tema de la familia, senador, lo que nos hemos enterado es que en las últimas horas usted se ha sostenido reuniones con sus familiares más cercanos para explicarles todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que usted le está explicando a sus familiares?
Bueno, es lógico, son seres humanos que sienten preocupación ante la avalancha mediática, un bullying prácticamente que me han hecho, y me toca explicarle a mi padre que no tengo nada que ver en este escándalo, que las cosas están bien, que estamos trabajando para salir adelante, y es lógico que se lo explique a mi padre y a mi madre. Pero nunca, como se dijo o se especuló en un canal de televisión, donde dijo que yo los había reunido a todos en la ciudad de Sahagún para decirle que me iba preso. Eso es indignante totalmente. Y me mostraron como un muñeco bailando, y ese día estaba mi señora en la cama con mis niñas, y me decían: mi papá, ¿por qué sale así en la televisión? Entonces, es lógico que yo les explique a ellos lo que puede estar pasando. Pero tampoco para que me cojan y me saquen de cuanta forma hay en los medios de
claro,
comunicación.
Claro, pero senador, y esa, dentro de esas explicaciones, usted también les habló de su relación con Otto Ulla. Dentro de esas explicaciones, usted les habló de las declaraciones que tendría que ir a entregar ante la Corte Suprema de Justicia y de lo que iba a contar. O simple y llanamente usted les dijo: no, es que yo no tengo nada que ver y de aquí salimos tranquilos todos y sin problema.
No, entiéndeme que tengo una niña de 5 años, una de otra de dos y medio y unos mellos de 6 meses de nacido. Se lo explico a mi señora, que sabe cómo son las cosas, que me ha acompañado a lo largo de estos 7 años y ha visto cómo me han investigado varias veces por anónimo en la Corte Suprema, quien es un tribunal que ha dado garantías absolutas. Si bien es cierto, son rígidos totalmente, y eso es lo que se quiere, y aplaudo eso, que investiguen bien a profundidad o con profundidad lo que está sucediendo. Eso es lo que le explico, que no tengo nada que ver, y que aunque conozcamos a Otto, no tenemos nada que ver con sus actuaciones. Lo que conocemos, sí, a Otto como una persona humana, lo conocemos lo que es y le deseamos que salga bien.
Senador Elías, ¿Otto Ulla ha hecho alguna vez aportes a alguna de sus campañas?
No, nunca. Mis campañas están debidamente sustentadas en el Consejo Nacional Electoral. Las pueden revisar. Mi declaración de renta es pública. Yo no soy una persona adinerada, no soy una persona que un medio de comunicación se asombraba hace pocos días porque yo no tenía nada a nombre mío. Yo no tengo nada a nombre mío ni a nombre de nadie. Yo no soy una persona rica. Soy una persona que sé que no estoy por el dinero, ni estoy por crecer utilidad, ni mucho menos. Sé lo que tengo que hacer y soy un senador de la República que le sirve a la región.
Senador Elías, cuando uno habla de usted en los medios de comunicación o desde un principio de la campaña, también se hablaba de Musa Besaile y por eso se les conocía como los ñoños, porque ustedes, pues si bien es cierto, tenían una relación distante en un momento dado en el departamento de Córdoba, después decidieron trabajar juntos. Y por eso me parece importante que usted nos cuente la relación que tenía Musa Besaile con el señor Otto Ulla. ¿Era también Musa Besaile cercano a Otto Ulla como usted?
¿Era cómo?
Cercano. Perdón,
la última parte.
Sí, señor. Sí, la relación que tenía Musa Besaile con Otto Ulla era similar a la relación que tenía usted con él. Con
bueno,
el señor
yo no
Ulla.
Puedo, Camila, decirte el grado de amistad con el que me pueden relacionar a mí o que pueden relacionar a otro. Eso solo dirá el corazón al señor Otto Ulla. Todos somos de Sagún, inclusive Musa también. Musa vivía en la misma cuadra del señor Otto Ulla. Pero yo no puedo decirte el grado de amistad que tenía o que no tenía. Allá todos nos conocemos, tú te podrás imaginar un pueblo de 80.000 habitantes. Yo conozco los que votan por mí y los que no votan también. Tengo entendido que Otto, y es así, Otto estaba retirado de la política hace mucho tiempo. Él no se dedicaba a temas políticos, ni le gustaba hablar de política o ni le gusta hablar de política. Por consiguiente, no te puedo decir el grado de amistad que tenía con otras personas, porque yo tampoco pasaba con él. De vez en cuando nos encontrábamos, pero no puedo decirte cuál es el grado de amistad de Musa con él.
Hablemos de la... Usted nos dice que usted es una persona pues que no tiene propiedades, que es una persona muy sencilla, pero se ha demostrado otra cosa muy distinta con el ex senador Otto Ulla, y es que es un hombre que tiene un montón de propiedades, cantidad inmensa de terrenos. ¿Usted sabía que Otto Ulla era tan rico? O más bien, le cambio la pregunta. ¿Usted no reparó que en los últimos años Otto Ulla se había venido enriqueciendo de una manera sorprendente?
Julio, yo te puedo decir, hay dos cosas, hay un dicho que dicen en mi pueblo que es cierto. Hay dos cosas que no se pueden esconder en la vida, ni la pobreza ni la riqueza. Esas son cosas que no se pueden esconder. En el tema de Otto, siempre ha sido un tipo trabajador y se le han visto las cosas, pero ahí a la minucia de que yo sé que tenga una finca como lo que ha salido, que tiene un no sé qué, que tiene un no sé cuándo, y eso sí no lo sé yo. Él conoce su riqueza y es un tipo muy reservado. Pero ¿qué conozco yo a la casa donde iba, donde vive en Chía? Ah, que él vive en Chía, él no vive en el apartamento mío, como decían muchos medios de comunicación, o en el edificio. ¿Qué le conozco? Que es una casa que tiene en Coveña, que era cuando uno iba. Pero yo ahora, de que sean de él o no sean de él, yo no sé ni me interesa. No tengo por qué revisarle la vida. Si tiene mucho dinero, porque Dios se lo bendiga. Pero no estoy pendiente de esas cosas, Julita.
Senador, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a su curul en el Senado de la República para enfrentar esta investigación y este proceso y para tener la posibilidad de una doble instancia?
Bueno, Luca, pero esas son las apuestas que yo no comprendo. Que si yo soy, renuncio, que no sé. Yo he afrontado miles de muchas investigaciones ante la Corte Suprema. Vuelvo y te digo, casi todas por anónimo, porque nadie me da nunca la cara. Y que regalé unos juguetes en diciembre, entonces que por qué los regalé, entonces me denunciaban que eran que me lo habían regalado, demostré que no era así. Que el Día de las Madres lo festejo, que le hago una fiesta a las madres en Sagún, 2.000, 3.000 madres, que se rifan una nevera, entonces que esa nevera me la había regalado no sé quiéncito. Entonces, eso he afrontado mucho y no he tenido por qué renunciar para hacerlo. Tengo la frente en alto y estoy seguro de mi inocencia. Estoy esperando que la Honorable Corte Suprema de Justicia me llamen. Esto es normal y aplaudo que sea así para que se aclare una vez esta circunstancia, pero no tendría por qué renunciar.
Ingeniero, senador, usted es el Dígame. Fenómeno político de Colombia. Usted comenzó haciendo política muy joven y ha obtenido unos resultados contundentes. Le voy a hacer un balance de la situación de Córdoba, de una investigación de la W. De la situación de La Guajira, pues no le debo hacer el balance porque es un departamento ya intervenido. Curiosamente, usted en La Guajira pasó de tener 3.900 votos a tener 17.900 votos. Es decir, tuvo un incremento en su votación espectacular, 458%. Y tiene 150.000 votos y es el gran elector del departamento de Córdoba. Fuimos a Córdoba. Fuimos a Córdoba, hicimos una investigación que hoy hace parte, como noticia pública, de un proceso en la Fiscalía. Laura, hagamos el resumen de lo que usted encontró en Córdoba y que hoy está en la Fiscalía, porque me gustaría conocer la opinión del senador más poderoso de Córdoba. Laura.
Frente a las investigaciones que nombran al senador, nos encontramos con el cartel de los pacientes de síndrome de Down, Julio. Es un desfalco que habría superado los 10,000 millones de pesos y se realizó a través de la IPS Unidad Integral de Terapias de la Costa, cuya cabeza era Ana Karina Elías, prima del senador Bernardo Elías y esposa del exsecretario de Salud Alfredo Arachán, hoy privado de la libertad por el cartel de la hemofilia. Igualmente, allá encontramos que la Fiscalía investiga a varios de sus familiares por nexos con el cartel de la hemofilia en Sucre y en La Guajira. Yo le quería preguntar al senador, ¿qué piensa él de que coincidencialmente varios de sus familiares aparezcan en estas investigaciones?
¿Con quién hablo?
Laura.
Laura, tú lo que me mencionaste fue un tutifruti. Ahí metiste a todo el mundo. Primero te quiero decir que las responsabilidades son individuales, no familiares, ni de amigos. Lo segundo es, ¿tú estás segura que mi prima Ana Karina Elías Nader aparece como cabeza de eso o representación legal?
Sí, señor, y esto es confirmado por la misma Fiscalía General de la Nación que está investigando a sus familiares. Y son varios de sus familiares, no solo es su prima Ana Karina Elías la que aparece involucrada en varias de estas investigaciones. Son investigaciones que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación, y no es solo en Córdoba, sino también en regiones como La Guajira y en Sucre. Entonces, a mí sí me parece muy coincidencial que aparezcan varios de sus familiares en estas investigaciones donde se ven casos de corrupción en los que se han comprometido recursos de los colombianos.
Bueno, que le caiga todo el peso de la ley a quien se robó un recurso, de la salud o de lo que sea, te lo tengo que decir. Y que me escuche mi familia también por estos micrófonos. Al que se haya cogido un peso o haya hecho las cosas mal, que le caiga todo el peso de la ley. Me extraña lo de Guajira, que allá no tengo familiares. Me extraña lo de Sucre, que mis familiares no han estado en el poder. Y con respecto a lo de Córdoba, llamé al hijo de mi prima y le pregunté, venga, ¿su mamá pertenece a alguna cosa? Porque yo me salí a los 2 años de la administración de Alejandro León. Alejandro León, quien fue el gobernador de Córdoba, salimos de diferencias a los 2 años de estar en la administración. Y eso fue voz popular en el departamento de Córdoba. Y todos supieron que me fui y di la orden a partir de ese momento que todo el que perteneciera a mi movimiento, a que el gobernador León haya llamado para ser parte de él, pues que renunciara si quería seguir siendo parte de mi movimiento. Por consiguiente, yo no estoy de acuerdo con eso. El primo mío me dijo que su mamá no pertenecía a eso y que mucho menos era representante legal. Comencé a indagar por la fundación que tú dices y los hallazgos, no tenía hallazgos fiscales. Entonces, mira los medios de comunicación lo que decían. Fundación del síndrome de Down, del prima del ñoño Elías, se robó los recursos. O sea, era como ganas de meterme a mí en un escándalo cuando no tenía nada que ver. Ni mi prima es representante legal, ni se robó un peso y no la nombran a ella si no nombran a ñoño Elías. Ese es el tipo de especulaciones que hablo. De que cogen mi nombre y es de mi familia, me ponen en la palestra pública y mañana nadie me va a limpiar mi nombre cuando se demuestre.
Senador,
que no.
Pero usted es un líder político de la región. ¿Usted qué piensa de esta investigación que nosotras hicimos allá en Córdoba? Como por ejemplo que el gobernador actual está investigado por el cartel de la hemofilia, y pues hablo del hermano del senador Musa Bezaile, que habría autorizado pagos a las IPS que utilizaron pacientes falsos para apropiarse de 50,000 millones de pesos, y también casos que encontramos allá que tocan toda la corrupción en Córdoba, como por ejemplo la justicia, que se ha hecho un cartel total con casi todos los recursos y casi todos los contratos que tienen que ver con la gobernación anterior y la gobernación actual. ¿Usted qué opina de esto?
Mira, Laura, bienvenidas todas las investigaciones que se hagan, no solo de la justicia, también de los medios de comunicación, pero que se diga la verdad de lo que se encuentra. Yo recuerdo que hablé con Julito en julio del año pasado, creo que fue cuando estaba saliendo el escándalo de la hemofilia. Yo te confieso lo que me pasó ese día. Yo le dije que estaba en un crucero, en un barco de vaina de vacaciones, y ni siquiera sabía yo qué significaba la hemofilia. Perdónenme la ignorancia. Yo no soy médico, soy ingeniero civil. Y ni siquiera sabía qué era hemofilia. Cuando a mí me comienzan a llamar, Julio, y yo le dije, mira, búscame en Google qué es hemofilia, para saber qué significa. Y dice, no, que los problemas de la sangre, no es hereditario, tal cosa. Ahí salí a defenderme. pero no tengo conocimiento de nada de eso, y todo el de, me extraña que si tú fuiste a hacer una investigación allá, nadie te haya dicho de que yo no pertenecía a la gobernación 2 años después de estar doctor Alejandro León. Entonces la investigación es que recaigan sobre las personas que son culpables, y que se condenen, si son culpables, que se exoneren también, pero no que nos echen la culpa a todos porque yo pongo muchos votos en Córdoba. Yo he hecho un trabajo que de eso sí nadie lo habla. Aquí en la W hemos hablado ampliamente con Julio con el tema de las obras que se han gestionado por el municipio de Sahagún. Las he investigado desde la cimentación hasta la parte de arriba. No he encontrado ninguna irregularidad. Todo se hizo bien. Ahora, yo gestiono, yo no contrato. Lo mío llega hasta la gestión, no hasta la contratación. Y yo creo que hay pueblos que agradecen la gestión que se hace, y ahí el resultado son los votos. Pero tampoco que nos disparen a todos a diestra y siniestra, porque no es justo.
Senador, pues no es justo también todo lo que ha vivido Córdoba.
Total, y, de acuerdo.
Y quería preguntarle sobre eso. Hay un secretario asesinado, hay una sospecha de que el señor tenía una información muy delicada y por eso lo habrían matado. Pero yo quiero preguntarle concretamente, ¿qué opinión tiene usted hoy del exgobernador Alejandro León?
Además, eso es desastroso, Julio. Triste que le esté sucediendo eso al departamento de Córdoba. El doctor Alejandro León, quien hoy, te tengo que decir, es mi cuñado, se conoció y se casó con mi hermana Johanna, la menor, 1 año después de ser gobernador. Cuando se montó no la conocía. Pero yo tengo la impresión de que un joven luchador, una persona que está tratando de defenderse de todo esto, y él es consciente de que si dice que no cometió errores, pero de que si tiene que pagar por algo, pues tendrá que hacerlo, pero es una persona que está luchando por salir adelante. Y te lo digo, Julio, no terminé acompañándolo en la gobernación. De 4 años yo estuve, en mi movimiento político estuvo 2 años apenas, los iniciales. Después nos retiramos, por diferencia, que no valen al caso traer aquí. Pero él es una persona que está luchando, y bueno, esperemos que se defienda, ¿no?
Senador Elías, le cambio de tema, porque sobre su nombre pues se han dicho muchísimas cosas, pero casi no se habla sobre su actividad legislativa. ¿Usted qué proyectos ha impulsado desde que llegó al Senado de la República?
Bueno, de muchos que no me recuerdo. Estuve impulsando el Estatuto del Consumidor cuando llegué a la Cámara. Hoy el Estatuto del Consumidor le beneficia a muchas personas en Colombia. He sido ponente de muchos presupuestos generales de la Nación, de reformas tributarias en casi todos los estados. Ahora estamos sacando adelante para la seguridad de los colombianos proyectos que impulsa la instalación de cámaras para la seguridad de los vehículos taxis, para la seguridad. No recuerdo de mucho, pero he impulsado varias cosas. Hemos hecho debate de control político, como que hicimos a la empresa Cerro Matoso, a la BHP Billington en Montelíbano, porque no pagaba la regalía completa. Hemos hecho varias cosas. He sido presidente de las comisiones terceras de Senado, sí, y de Cámara. Ambas.
Entiendo. Proyectos de su autoría, no que haya sido ponente, sino de su autoría, ¿qué podríamos resaltar?
El Estatuto del Consumidor. La ley de mi autoría que prohíbe la entrega a título de concesión del cobro de impuestos. ¿Te parece semejante desfalco el que se hacía dándole el cobro de los impuestos municipales y departamentales a empresas y terceros que se quedaban con el 20 y con el 30%? Esa ley que prohíbe eso es de mi autoría, etcétera, etcétera.
Senador, ¿usted conoce a Carlos Gilberto Gámez en el sur de La Guajira?
¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo?
¿Conoce a Carlos Gilberto Gámez en el sur de La Guajira?
Ahora mismo no tengo en la mente a alguien que se llame Carlos Gilberto Gámez.
¿En San Juan del Cesar no le suena ese nombre?
No, allá tengo un amigo, Álvaro Álvarez, locutor de radio, que nos ayuda, pero ese nombre no me suena.
Sí, o tal vez lo conoce como El Mono.
El Mono, no, Julio, no lo tengo de radar. Yo conozco mucha gente, y en La Guajira también, sí, Julio.
Pues claro.
Y uno se toma fotos con todo el mundo y abraza a todo el mundo. La campaña en La Guajira fue muy bonita porque fue pasional. La gente se apasionó con la ñoñomanía, el tema de la amistad mía con los artistas vallenatos, con todo ese tema de cosas, y el trabajo que se realizó en varios municipios de gestión. Yo creo que fue un trabajo bonito, pero así puntualmente no recuerdo muchas personas.
Senador, cuando llega Otto Bula a la Fiscalía, él pide de una vez dar una declaración juramentada, lo que no le estaban pidiendo los investigadores, porque era la primera reunión con los fiscales. Y la información que ha entregado el señor Bula es muy valiosa porque está cruzada con la misma información que ha llegado desde los Estados Unidos y por cuenta de los ejecutivos de Odebrecht que están colaborando con la justicia. ¿A usted no le preocupa lo que pueda decir Otto Bulla de usted?
No, Julio, no me preocupa. Bajo ningún punto de vista, Otto Bulla no tiene nada que decir de mí de temas ilegales o de temas que se presten para ahondar en una investigación. Te digo que lo único que hago es conocer a Otto Bulla como lo conocen muchos políticos, como lo conocen muchas personas de la costa, mucha gente en Sahagún. A mí no me preocupa, yo tengo mi conciencia tranquila de que no he hecho nada que no pueda hacer desde mi fuero o que no pueda hacer por fuera o que no pueda hacer por fuera de la ley.
Y entonces, ¿cuál será la razón para que la fiscalía le pida a los fiscales delegados ante la corte que lo investiguen?
Julio, ya di poder a mis abogados. Estoy esperando que me muestren cuáles son las compulsas de copia, por qué se realizó. Y te quiero decir, ya la investigación creo que había iniciado, aunque tengo que ser bastante cauteloso en esto, desde hace 10 días, y la compulsa de copia lo que debe hacer es llegar a la misma investigación que está abierta. Pero no tengo idea, y yo quiero saber de qué es lo que se me acusa, porque lo que sí he sabido, Julio, y quiero que tengas esto en cuenta, es de que por lo que se dice es que Otto Bulla recibió 4 punto algo millones de dólares y él dijo que no lo había recibido él. Entonces, si no lo recibió él, mucho menos me lo dio a mí. Y si el doctor Andrade dijo de que yo nunca lo había presionado, ni ningún congresista lo había presionado, entonces, ¿qué fue lo que hice yo en este cuento? Ni me dieron plata, ni presioné al doctor Andrade. Entonces, ¿dónde está mi culpabilidad? ¿Cohecho? No hay cohecho. Tráfico de influencia no lo hay. Pero eso lo tendrá que decir la Honorable Corte con las explicaciones que yo le dé. Estoy presto cuando ella me llame.
Senador, y nosotros le deseamos que tenga éxito con esas explicaciones para claridad de la opinión pública, pero sobre todo de 150.000 colombianos que votaron por usted. Como siempre, ha sido muy amable por su tiempo, senador.
Julio, yo sé que son tus deseos. El día sábado te vi de lejos en el restaurante Primi, pero no te llegué porque estaba muy acompañado. Sé que son tus deseos. Espero que con esta explicación el pueblo colombiano sepa de que yo no defraudo a mis electores ni al pueblo. Son más las especulaciones y el mito que se han generado alrededor del nombre de Ñoño Elías. Y aquí estoy siempre presto para dar las explicaciones siempre y cuando me lo permita el aro jurídico que de pronto no deja la reserva del sumario hacer. Muchas gracias a ti, a todo el pueblo colombiano y a la mesa.
Sí,
la
no, y senador, discúlpeme, el domingo yo estaba con mis padres, discúlpeme, no lo vi, porque también lo habría saludado con mucho gusto.
No pienses que fue que te vi de lejos y salí corriendo. pasé por el lado, te vi con tus padres y no quise molestar, la verdad.
Bueno, senador, muchas gracias.
Un abrazo, Julio, a ti y a todos los oyentes.
Alberto, hay un debate a propósito del terapista de Nueva York. La expresión correcta no es terapista, es terapeuta, Alberto. Pero yo fui al diccionario y encuentro que aceptan el verbo terapiar, pero no aceptan terapista. Lo correcto es terapeuta sexual, terapeuta, no terapista. Así es de que debo corregir, Alberto. Se sabe que la W tiene correctores de la academia que no perdonan.
Sí, claro que es que en este caso el problema no es la palabra, sino la conducta y la acción, porque sí es...